ti les habló Michelle Sagué.
Queridos oyentes, hasta aquí las informaciones. Quédese en sintonía con nosotros.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos. Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, señoras y señores, la noticia que hay en estos momentos en Cuba es el reordenamiento económico. Cuba iniciará un profundo reordenamiento económico a partir del 1 de enero, que incluirá la unificación monetaria y cambiaria, así como un aumento en los salarios. Están dando un plazo de vida al CUC de 180 días a partir del año nuevo. Y por cierto, han publicado en la Gaceta Oficial más de una docena de resoluciones y decretos para reorganizar todo el sistema monetario con aspectos salariales, de seguridad social y tributarios, entre otros. Este proceso llega en un momento de dura crisis para Cuba, golpeada por sus propias ineficiencias, en este caso pudiéramos decir, la paralización provocada por la pandemia en sectores claves como el turismo y sin duda el incremento de las sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, por parte del presidente Donald Trump. Es el tema de hoy acá en La Tertulia, lo vamos a tener con Miriam Leiva e Iván García.
En las noticias como son, Tertulia.
Sí, señor. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan, para Iván y por supuesto para ti.
Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, José Luis. Bueno, un saludo para Miriam, para el técnico, para todos los oyentes del espacio.
Muy bien. Dicen que se calentó el ambiente a pesar de las bajas temperaturas que están desplazándose por el territorio cubano. Y como ya decía, el peso convertible, el CUC o chavitos, como se le conoce popularmente, le están dando un plazo de 180 días a partir del 1 de enero para que salga completamente de circulación. Cuba ha publicado también en la Gaceta Oficial Decreto Ley 17 de 24 de noviembre del 2020 de la implementación del proceso de ordenamiento monetario, donde se especifica este ultimátum al CUC que luego de este plazo no tendrá curso legal ni poder liberatorio. Pero, siempre hay un pero, en este tiempo el CUC deberá ser aceptado para su canje en las casas de cambio y también en sucursales bancarias a la tasa de cambio establecida. A partir de la unificación monetaria y cambiaria, después del plazo de 180 días, el peso cubano será el medio de pago que tiene curso legal en todo el territorio nacional cubano, pero podrán realizar el pago de obligaciones en moneda extranjera según se autorice en cada caso. Se devalúa la tasa de cambio del peso cubano frente a las monedas extranjeras en el segmento, por ejemplo, de personas jurídicas y se establece una sola tasa de cambio del peso cubano para toda la economía. La tasa de cambio del peso frente a las monedas extranjeras se determina por el Banco Central de Cuba y se publica diariamente en el sitio web de esta institución. Vamos a comenzar por aquí porque están ya pues los salarios de los cubanos a partir del 1 de enero, ¿cuál será? El gobierno fijando la pensión mínima en 1.528 pesos. Se está hablando también de las multas para cuentapropistas a las personas que tienen licencia. En fin, un año nuevo, pero bastante complicado. Miriam, comienzo contigo.
Sí, un año nuevo complicado. Ese, como se va a iniciar el 62 aniversario, el año 62 de la revolución, y realmente en unas condiciones muy, muy difíciles del país. Estamos en una crisis extraordinaria, como nunca Cuba la ha tenido antes. Y en este caso hay que decir que el gobierno sabía que tenía ya una crisis desde que Raúl Castro empezó en el año 2006-2008, y él se planteaba, ¿no?, ver cómo resolverla. Era tan grande, hay que reconocer también que era tan grande todo el desbarajuste que había implantado Fidel Castro durante decenios, de poder personal, autoritario, y que era la única voz y el único cerebro que aquí decidía y tenía todas las ideas, pues dejó una situación económica y de organización, de burocracia y social muy difícil, muy fuerte. Y bueno, eso se unió con que se cayó toda la subvención, toda la ayuda de Venezuela, vino ahora la pandemia, está la inclusive una cuestión que no acaban de dar pie con bola porque siguen atados todavía muy lento a resolver un problema fundamental que lo tiene reconocido Raúl Castro hace muchos años, que es la agricultura, la comida. O sea, hay cuestiones esenciales que son de vida, como decía un campesino que pusieron en la televisión, sin ropa y zapatos se puede vivir, pero sin comida se muere uno, ¿no? Entonces, hay cuestiones muy, muy difíciles que están ahí todavía, que tenían que haberlas legislado inclusive mucho antes de estas leyes que han tomado o estas resoluciones que van a tomar a partir de enero y que siguen ahí en proyectos de definición, diseño y qué sé yo, que ha explicado el viceprimer ministro Alejandro Gil, el ministro de la Agricultura, pero no acaban de meterle a fondo, aunque hay que decir que en esta Gaceta Oficial sí salió ya cambio en los precios de productos agrícolas al campesinado, etcétera. Una Gaceta Oficial, la 89 extraordinaria, y bueno, por ejemplo, yo no tengo internet en mi casa, yo tuve que salir a buscar la Gaceta, y bueno, más o menos he estado mirando. De todas maneras, hay cosas que sí son evidentes, que se pueden ya comentar desde ahora, a expensas de que tengamos más análisis e información posteriormente, pero hay una cuestión que es que sí, los salarios suben, la pensión sube, pero los precios suben oficiales. Y ya de entrada, ayer el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que bueno, que un reto fundamental era que hubiera un problema de inflación, o sea, que los precios se dispararan y que iban a tomar medidas muy fuertes contra el escalamiento de los precios. Esas medidas muy fuertes, él mismo reconoce ya de entrada, reconoció que en una situación de desabastecimiento como el que existe, es muy difícil controlar los precios. Eso es un reto que tenemos todos encima. Y tenemos todos encima que se supone que el salario mínimo y la pensión mínima sirvan para cubrir las necesidades vitales. O sea, en el caso de los salarios, pues se supone que sea, bueno, también para cubrir algunas cuestiones del hogar, incluso vestimenta, etcétera, para un núcleo familiar pequeño, ¿no? O sea, pero en el caso de las pensiones está hecha sobre la base de, bueno, del consumo de una sola persona, porque se supone que es el pensionado que tiene alrededor personas que tienen salario, etcétera, y él no tiene que mantener a nadie. Esto, de todas maneras, mirando los precios, hay un incremento de los precios extraordinarios en todos los productos, en la canasta básica, lo que se llama, o sea, lo que es el racionamiento, y también, bueno, lo va a haber, por supuesto, en otros productos que le llaman liberados, que realmente liberados lo que son es que están vendidos en algún control de abastecimiento sin que entre en la libreta, porque si lo pone en el sistema como tal de abastecimiento, el gobierno tiene que garantizar ese producto y no hay aquí producción ni posibilidades de comprar y traer todos los productos que se requieren. Entonces, eso sí va a subir extraordinariamente porque, bueno, de una libra de arroz que costaba centavos y bueno, un poco más cuando era las que daban supuestamente adicionales, pues sale, eso es el ejemplo del arroz, pongo, ¿no? Mucho más, un huevo va a costar 2.20 cada huevo, en fin. Claro. Mucho está en función, ya perdona, mucho está en función de inclusive los precios que están en estos momentos en el mercado ilegal, ¿no? O sea, aquí los precios lo está poniendo hace muchos años la bolsa negra. Y el gobierno los critica, los persigue, pero al final los asume. Entonces, hay estas cuestiones que son importantes. También yo sí quiero decir que la situación que tenían las empresas del cambio este uno por uno, que no era el cambio que teníamos la población, porque en la práctica la población se le mantiene el mismo cambio del peso y el CUC por el dólar, pero en el caso de las empresas era uno por uno, y eso indudablemente hacía que las empresas no se vieran incentivadas a producir para el consumo interno y para exportar, sino que era la más fácil uh-huh. importar, porque le salía prácticamente a lo mismo o quizás más barato que lo que estaba haciendo. Esperemos que, bueno, todo esto se ponga en marcha, pero realmente hay muchas, muchas inquietudes y muchas incertidumbres.
Hablando precisamente de productos y precios, traje acá muy breve, ¿no?, una relación, porque sabemos que no todo el mundo tiene acceso a la Gaceta Oficial, y hay muchos oyentes que también han estado comunicándose hoy preguntando si qué va a pasar en otras cosas, ¿no?, porque la gente no tiene tiempo ni ha tenido, como decía Miriam, de sentarse a escudriñar un poco esa cantidad de papel. Por ejemplo, el arroz que se vende en la bodega costará 6 pesos la libra, el importado con 15% de partitura 7 y el liberado 10 pesos según la Gaceta. Los frijoles negros nacionales, tanto normados como liberados, costarán 14 pesos la libra, mientras los colorados nacionales y los frijoles importados 16 pesos. Algo importante para el cubano, el pollo, estará a 20 pesos la libra, el picadillo 15, la mortadella 17 y el jurel, el pescado jurel normado, a 19. Los huevos a 2.20 cub cada unidad. Miriam, el pan de la bodega, ¿en cuánto está en estos momentos el pan normal por libreta?
Mira, el pan de la libreta tenía un precio ridículo, hay que reconocerlo, porque valía 5 centavos cada pancito. Uh-huh. Aparte de que, bueno, podemos decir la calidad, esto y lo otro, pero bueno, ese que te garantizaban todos los días a todos los ciudadanos del país, valían 5 centavos. Eso era prácticamente regalarlo.
Muy bien, ahora, perdóname, el pan de la bodega ahora va a costar 1 peso, el paquete de espagueti 15 y el paquete de café mezclado 8. Te escucho y paso a Iván.
No, mira, la cuestión del pan. 1 peso vale, hace ya tiempo, el pan cuando es liberado, como se dice, o sea, venta fuera de la libreta, que todo el mundo, prácticamente, o la mayoría de las pobres personas, van a buscar ese pan, y sobre todo en esta época que no hay casi alimentos, que no tienes acceso a comprar cosas por la libre, porque eso está siendo, digamos, el sostén del cubano, porque no tienes otra cosa que buscar. Entonces, hay una cosa sí que quería dejar en dicha, ¿no? Y es que el sistema este de libreta con precio para todo el mundo realmente no era una cuestión justa, porque ahí había muchas personas que no necesitan ser subvencionados, muchísimas personas. Entonces, existía una situación anormal totalmente en este caso. No quiere decir eso que, bueno, ahora quizás haya muchas personas que vayan a hacer de verdad sentirse porque la situación, porque va a haber un incremento de precios y posiblemente sus salarios sean bajos y tenga muchas personas en el hogar que mantener, porque esa es otra. Un salario también depende de la cantidad de personas que trabajen en la casa o que haya que mantener niños, etcétera.
En unos minutos vamos a estar tocando precisamente la cuestión esta del salario y también cómo ha fijado ya la pensión mínima a los cubanos. La sal se elimina de los productos subsidiados, va a costar 7 pesos la bolsa, y además están indicando que el gobierno va a mantener temporalmente como producto subsidiado la leche en polvo para dietas. Yo recuerdo, y acá en el programa lo hemos hablado mucho, que el señor Alejandro Gil, que es el ministro de Economía, habló varias veces del déficit que tiene el país de una serie de productos, de oferta de alimentos, de medicamentos. Sin duda una situación compleja desde el punto de vista económico. Iván, voy contigo.
No, mira, a ver, yo no puedo estudiar toda la gaceta, ¿no? Son 5, 6, algo así. Pero sí hace 3 meses que vengo escribiendo, tocando el tema, y he consultado con economistas, con analistas, tanto de aquí como de fuera de Cuba, y con los cubanos a pie, que es el principal. Y hay un gran problema. Bueno, los precios que se han disparado mucho antes de que se suban los salarios. Es decir, yo creo que es el peor momento. Esto, a ver, está bien encaminado toda una serie de medidas, pero yo creo que están mal implementadas. Y ahora voy a explicar mi opinión. ¿Por qué? Porque ha llegado en el peor momento, pues, en medio de la pandemia, en medio de una crisis económica que yo creo que está rondando, parecida al periodo especial, primera parte. y luego que hay un déficit tremendo de bienes y servicios. Ahora crece la masa monetaria, multiplicarla por 4,9 en promedio, por decir, por 5, por el volumen de dinero que no hay donde gastarlo prácticamente. La producción de todos los productos agrícolas, yo he estado revisando, han caído. Y para el 2021, por ejemplo, para no haber fertilizantes, tanto los hortalizas, los vegetales, el boniato, la yuca, también se prevé que el primer trimestre se disminuya porque por hectárea de rendimiento, que es de un 25 por hectárea de tonelada de boniato, está en riesgo, está utilizando otros métodos, es decir, hay déficit de fertilizantes, de lo que puede producir el tratamiento a gran escala de la tierra para que haya producciones a gran escala, todo eso está creando lo que hay, que es la falta de producción. Por tanto, a esto va, ahora subimos los salarios, pero ¿por qué compra la gente? Entonces viene otro gran fenómeno que el gobierno no lo ha tocado, ayer él ligeramente habló, el dólar se va a 24, pero eso es comprártelo del Estado, pero ¿dónde la gente puede comprar? Porque hasta el día de hoy los bancos, por ejemplo, que ya he leído comentarios, no están ofertando divisas ninguna por falta de liquidez. Y lo que ahora mínimamente las personas pueden comprar de alimentos, electrodomésticos o cosas de ferretería, materiales de la construcción, te están comprando en tiendas estas por MLC. Entonces, puede uno con dinero a una tienda MLC o abrir una tarjeta pagando a 24 dólares. No, evidentemente tiene que ser con dólares. ¿Dónde compra el dólar? Bueno, evidentemente en el mercado negro, que no está en esta 24, está entre 1,50 y 1,60, y se aumenta, eso es un cálculo simple, la masa monetaria se multiplica por 4, pues entonces van a haber más personas que van a tener que recurrir a esta opción, y por tanto el dólar puede dispararse aún más. Yo pienso que sí, es decir, la inflación, tiene que mientras no haya ofertas de bienes y servicios, mientras el Estado no pueda, en las cadecas o los bancos, vender divisas, sí, yo creo que la inflación va a devorar, en una cuestión de 6 a un año, va a devorar el aumento salarial.
Hablando de aumento salarial, el Ministerio de Finanzas fijó el salario mínimo a partir del 1 de enero en 2.100 pesos cubanos. Son unos $87 al cambio actual de 24 por 1. El gobierno anuncia además 32 grupos salariales divididos por escala, por cantidad de horas, 44 por 40 laborales a la semana, según se está reportando. Y ya Miriam hacía pues referencia a la cuestión también de la pensión. 1.528 la pensión mínima por edad e invalidez total del gobierno, en este caso, ¿no?, a las personas, que son alrededor de $64 al cambio actual. Pero regresamos a la pregunta que los dos se hacían y a la vez le lanzaban a la audiencia. ¿Y los precios, a dónde van a llegar con este salario? ¿Se puede? Vuelvo contigo, Miriam.
Bueno, pues sí, ese es ahí donde está la cuestión. Y una cosa que, bueno, hemos visto otras veces y que ahora también la estamos viendo y que Iván coincide, y es en que este es el peor momento de todo para lanzar eso. Y además el peor momento que escogieron fue el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Y entonces, que ese es el regalo que nos han hecho por los derechos humanos. Bueno, ojalá que sea bueno, pero tiene tantas dudas tenemos, y no nosotros, sino todo el mundo, que realmente, mira, hoy mismo a la mesa redonda va a ir 2 horas, nada más y nada menos que 2 horas, uno de los cerebros fundamentales de esta reforma desde el principio, que es Marino Murillo, que bueno, él ha demostrado que maneja muy bien todo esto de la famosa actualización del sistema económico y toda esta cuestión, pero realmente no es fácil. Claro que él lo explica muy bien y bueno, quizás entendamos más y tengamos más información, pero en la práctica no es la teoría puede ser buena, pero en la práctica vamos a ver cómo suceda, y sobre todo esto que aquí tú vas a la bodega de la esquina y no hay nada, o sea, la tienda de CUC, la tienda recaudadora de visitas, no hay nada. Y entonces hoy, hace un rato, yo pasé por una de MLC, y mientras que aquí sacaron un poquito de champú cubano que hacía meses que no vendían, ahora yo he pasado por una tienda de MLC y hay producto L'Oreal, por ejemplo, que siempre los ha habido aquí desde años, pero que estaban desaparecidos ya. O sea, así, entonces, ¿eso qué pasa? Claro, las tiendas de MLC tienen una cola tremenda, pero ¿cuántos cubanos tienen acceso al dólar? Porque el MLC aquí es el dólar, hablando francamente. Bueno, es limitado. Quizás si se pone en movimiento el turismo, los viajes otra vez y la economía mundial se recupera, pero ¿cuánto va a demorar eso? Eso va a llevar años, eso no va a ser ahora otra vez recuperar los 4,5 millones de turistas aquí en Cuba en un año, eso demora y así sucesivamente. O sea, hay una situación muy compleja desde todos los puntos de vista. Aquí antes el gobierno habría, digamos, para que la gente y estimulaba que se fuera la gente para salir de la presión social. En estos momentos hace ya rato que aquí no se puede salir a ninguna parte. No es que yo esté incentivando que se vayan las personas, yo quisiera que todo el mundo nos quedemos aquí, pero esa era la válvula de escape del gobierno. Ahora nuevamente con algunos pretextos está buscando la represión a cualquiera que tenga un criterio que no sea el que se quiere oír. Entonces, la situación es realmente muy complicada en estos momentos.
Tú lo has dicho, Miriam.
Pueda resolver.
Claro, complicada, muy compleja por los precios y también hay que agregar a esto el desabastecimiento que caracteriza el año 2020, por no pasar al 2019. Iván, ¿qué has podido escuchar? Queda poco tiempo del cubano de a pie, el rumor, los comentarios del vecindario, al menos donde tú vives.
No, eso, principalmente eso que ya te digo, al ver un déficit de alimentos, de bienes, las personas están comprando en el mercado negro a un precio que multiplica eso, inclusive que sale en la gaceta. Porque el arroz a 10 pesos, no haber liberado, la gente está comprando a 25 y a 30 pesos, los frijoles colorados andan en 60 pesos, la libre de tomate 40 y 50. Entonces, en algunos agros, porque ahora se han reciado los controles de inspectores, los controles de instituciones estatales, bueno, que eso tiene que vender la 10, pero entonces, ¿qué sucede? Al topar los precios, a la vuelta de 2 o 3 días, entonces no hay nada. Miran, hablaba de la tienda de CUC, la tienda de CUC solamente hay agua mineral y ron, a veces cuando sacan pollo. Entonces, ese es el punto. La pregunta del pollo, del arroz con pollo, es que no hay nada que comprar. No haces nada con tener más dinero en el bolsillo si no tienes otro peso de todo alimento, que es el gran problema de aquí, que es poner 3 platos de comida al día, ¿no? Una cena. Entonces, esto lo hace muy complejo. Los agros y las noticias no son buenas. Las estadísticas ahí lo están diciendo, los números rojos en frijoles, estamos hablando de la comida típica del cubano, que ha decrecido a más de la mitad de la producción, a menos de la mitad de la producción de frijoles negros, colorado, el arroz, solamente, y entonces hay que importar. Entonces, ¿quién se ha beneficiado con esto? Bueno, las empresas exportadoras se benefician, no sé, Texas, las grandes empresas que exportan servicios, exportan el tabaco, el turismo, se pueden exportar, pueden salir beneficiadas, porque el cambio ya no sería, no entregaría, por ejemplo, 10 millones y el Estado le daría 10 millones de pesos, ¿sí? Se lo valoraría 24, puede salir beneficiado tanto los trabajadores como para las inversiones futuras, ¿no? Pero hay muchísimas empresas que, por ejemplo, una que hablaba poco Cuba Debate, la fabricación de fósforo, que ellos utilizan 17 componentes importados. Imagínate tú, ¿dónde van a importar con la limitación que hay? Aunque me entre más pasta de dinero, ¿dónde pueden importar? Es decir, hay una serie de empresas que van a seguir siendo subsidiadas y el propio Marino Murillo reconoce que muchas tendrán que ser cerradas.
Por supuesto.
Habrá que buscar una fórmula con inversionistas extranjeros. Es decir, el panorama es difuso, incluso para ellos, ¿no?
Lo Así cual, mismo.
Ya te digo que en futuro, a la vuelta del 12 de diciembre del año que viene, probablemente es que se pueda visurar mejor una respuesta, ¿no?
Se me termina el tiempo de tertulia, pero dejo esta información para los oyentes. La botella de guayabita del Pinar, 75 pesos, y los rones Santiago de Cuba y Ron Caney Carta Blanca, 190 pesos. Punto final. Gracias, Miriam Leiva e Iván García.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
La administración presidente Donald Trump ha recrudecido las sanciones de Estados Unidos contra el régimen cubano, desde la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton hasta sanciones contra intereses de los más altos dirigentes del gobierno. Pero otras restricciones afectan directa o indirectamente al maltratado sector privado cubano. Y hoy en el programa hablaremos sobre la efectividad versus afectaciones de las sanciones estadounidenses a Cuba.
Y precisamente un tema que habíamos dejado pendiente con dos opositores cubanos, con dos activistas de la oposición cubana, muy conocidos, por supuesto, y por eso los tenemos para acá, y es un honor realmente que estén con nosotros en el programa. Me refiero a Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista, coordinador de la plataforma Nuevo País, y José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Cuesta Morúa está en La Habana, José Daniel Ferrer está en Santiago de Cuba.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Cuesta?
Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes, a la audiencia. Un saludo a compatriota y amigo José Daniel. Aquí bien. Bueno,
qué bien.
Tratando de estar bien.
Eso es importante.
José Daniel Ferrer, ¿cómo está usted hoy?
Bueno, bastante bien. Está bastante agradable la temperatura. Y también quiero saludar a los oyentes del programa, a Cuesta y a ustedes. Un abrazo para todos.
Vamos a partir de, digamos, de una pregunta general para los dos y después vamos a ir quizás desmenuzando, ¿no?, como se dice en términos culinarios, las preguntas. Comienzo contigo, Manuel Cuesta Morúa. Las sanciones de la administración Trump a Cuba, en tu opinión, ¿a quién afectan más? ¿Cuál ha sido el efecto? Y danos tu punto de vista, por supuesto, al respecto.
Mira, creo que afectan más a la población. Afectan los intereses del gobierno, es decir, afecta a todo el mundo en Cuba. Eso es evidente. Hay un informe de la Cámara de Comercio Cuba-Estados Unidos, presidida por Kabulich, si su apellido no lo pronuncié mal, que ha detallado perfectamente bien cómo ha afectado al gobierno cubano estas últimas medidas. Eso es evidente. Pero creo que en una cadena hay varios eslabones, y el eslabón más débil de esa cadena es la ciudadanía, los cubanos. Yo creo que ha afectado mucho más a quien menos recursos y menos reservas acumuladas puede tener, que es cualquier ciudadano. Uno podría pensar, siendo frío, uno podría pensar, bueno, todo proceso tiene costos y todos debemos repartirnos los costos. La pregunta es si ese proceso de sanciones, que lleva ya muchísimos años, va a producir una estrategia o va a ayudar más que producir a una estrategia realmente de cambio, si va a montar en el proceso a los afectados e interesados, es decir, los afectados ahora, beneficiados mañana, que sería el pueblo cubano, si eso estimula o realmente aleja a la gente de una opción de cambio, ¿no? Y yo creo que la respuesta en este caso es desafortunadamente negativa. La gente no ve que este tipo de medidas pues les pueda ayudar a, uno, resolver su problema, dos, montarse en una estrategia de cambio, que al final es lo que hace falta aquí dentro de Cuba.
José Daniel, estas sanciones de Estados Unidos a Cuba afecta a todos, al gobierno, pero más al pueblo, dice Manuel Cuesta Morúa. ¿Qué opinas tú?
Mira, en cierta medida sí, pero hay una cuestión que los hechos, ¿no?, la realidad que vivimos en Cuba, nos hace tener presente. Quien más afecta al pueblo cubano, y ya hace más de 6 décadas, es al régimen. El régimen, tenga o no las posibilidades de comerciar con entera libertad con el mundo y sobre todo con Estados Unidos, lo que deja llegar a la población es migajas, porque el régimen nos quiere siempre en la más profunda pobreza, para que no pensemos en otra cosa que en la lucha diaria, desesperada por la inmediata subsistencia. Y la mejor prueba de ello es que la mejor fórmula para salir o para que el pueblo pueda aliviar las penurias, escaseces, necesidades, hambre, miseria que sufre, es la liberalización de la economía nacional. Si el régimen libera la economía nacional y permite que el campesino, que el cubano produzca, que produzca en el campo, que procese los productos del campo y que venda con entera libertad y que exporte e importe con entera libertad, las medidas estadounidenses muy poco o nada afectarían al pueblo, a ese pueblo que podría trabajar y producir con bastante libertad. ¿Le afectaría? Sí, obvio, que si, vamos, y bueno, y tampoco, para ser preciso, porque el gobierno de los Estados Unidos ha estado diciendo de manera clara que con los privados cubanos estaría dispuesto a que haya flujo comercial, es decir, que se venda, que se compre, que las medidas van dirigidas principalmente al régimen que viola los derechos y libertades elementales de todo un pueblo. Pero es precisamente el bloqueo del régimen al pueblo cubano, el embargo, o más que embargo, bloqueo, ese sí se llamaría bloqueo por sus características, al pueblo cubano, el que crea tantas dificultades y tanta penuria. Soy de los que, hasta que el régimen actuó de la manera en que actuó, cuando Estados Unidos decidió dar los pasos que dieron con la administración Obama, era partidario de que se negociase, de que se conversase y de que la medida restrictiva, coercitiva, no fuesen aplicadas hasta tanto se diese esa opción de buena voluntad por parte de Estados Unidos. Estados Unidos la dio y el régimen de inmediato arremetió con mucha fuerza, incluso creo que con más fuerza, sobre todo contra aquellos que saludamos dichas medidas, contra aquellos que pensábamos que eran unos pasos positivos y necesarios y que podían conducir a una mejor situación interna en materia de derechos humanos, en materia de libertades civiles y políticas y también de derechos económicos, sociales y culturales que están bastante
claro, afectados entonces, y deteriorados. José Daniel, me quedo contigo y después si Cuesta Morúa quiere agregar, por supuesto que agregue, me quedo contigo. Precisamente cuando se trata de empoderar a esa sociedad civil, de abrir un poco a Estados Unidos que se abra hacia Cuba, me acuerdo, recuerda aquella frase del Papa Juan Pablo II, okay, que cuando Estados Unidos se abre más hacia Cuba, comienza a haber más turismo, hay más movimiento de cuenta propista, sobre todo en La Habana, la gente relacionada, y en las capitales, en Santiago de Cuba también, Cienfuegos, donde llegaban los cruceros, etcétera. Hay más movimiento, hay más empoderamiento, más propiedad privada, la gente se comenzó a independizar al punto que el gobierno cubano la remete contra ellos, la remete contra ustedes, porque hay muchos que dicen, analistas, que le coge miedo a ese acercamiento con Estados Unidos y al impulso que llevaba la sociedad civil dentro de Cuba. Entonces, basado en eso, cuando tú trancas y aíslas, ¿qué efecto produce entonces dentro de Cuba? Los que se habían desarrollado sus negocios dan marcha atrás, hay menos empoderamiento de la sociedad civil y hay más represión también. No sé, ¿cómo tú puedes explicar una cosa con la otra por lo que he dicho?
Mira, sí, mira, la ecuación es bastante compleja, ¿no? O la ecuación es bastante difícil, pero la veo de la siguiente manera. Tengamos presente que hasta el deshielo entre el régimen de La Habana, es decir, y la administración de Obama, teníamos el embargo. Y el embargo real no daba o ayudaba mucho, o yo diría que muy poco o nada en el proceso de democratización o en el proceso de animar a los cubanos a conquistar sus derechos y libertades conculcados. Eso es una realidad. Viene la variante de Obama, viene el proceso de acercamiento y pasa lo que tú acabas de describir y que yo también mencioné hace instante. Cuando eso sucede, obvio, la lógica te dice que como estaba el embargo antes no funciona. el de hielo, el acercamiento, funciona menos porque el Reinen quiere mucho, quiere de todo, pide más y más y no da nada y más bien retrocede en puntos clave como derechos y libertades fundamentales del pueblo. Se ríe de su interlocutor estadounidense y se burla sobre todo de su pueblo, del pueblo cubano. Entonces, ¿qué te dice la lógica? Se necesita una tercera variante y esa tercera variante es volver a las medidas, pero medidas cada vez más severas, pero que no pueden ser solamente medidas severas. Hay que buscar, hay que acompañar esas medidas de otras medidas encaminadas a facilitarle, por ejemplo, la alimentación, las medicinas al pueblo. Tenemos un exilio bastante amplio, tenemos a muchos cubanos dispuestos siempre a ayudar a los de dentro y el gobierno de los Estados Unidos incluso puede implementar políticas para facilitar que en la medida en que aprietan, en la medida en que imponen cada vez más fuertes sanciones a los funcionarios del régimen, a las empresas del régimen, a los conglomerados de los militares, en la medida que se aprietan todos esos campos, en la medida que se acerca al régimen, obvio, toda cuestión siempre tiene dos caras, nunca queda como uno quisiese que quede en teoría. Siempre hay afectaciones, pero cualquier afectación en ese campo es mejor que las afectaciones que nos impone vivir sin derechos, sin libertad, pisoteada nuestra dignidad, y también serían menos terribles que lo que podría producir que sigamos en las condiciones en que estamos y que el pueblo ya llegue el momento en que no encuentre otra salida que buscar su derecho, arrancar, conquistar sus libertades de una manera incluso hasta violenta. Eso podría ser incluso mucho peor y no lo deseamos. Por lo tanto, la cuestión está en que, en la medida que se aplican cada vez más medidas, se buscan mecanismos para ayudar al pueblo y se informa cada vez más a la población, porque uno de los problemas que existía hasta no hace mucho era la falta de vía para que la población se informase. Hoy todavía seguimos con un grave problema con las comunicaciones, con la información, pero se informan cientos, miles de personas que no podían informarse antes a través de la carísima y con muchas dificultades conexiones a Internet que tenemos. Antes el régimen, pasase lo que pasase, daba su versión y la inmensa mayoría tenía que quedarse con la versión de que todo era culpa de los Estados Unidos. Ya hoy muchos menos creen que todo es culpa de los Estados Unidos y muchos más comprenden que al abusador, al criminal, tú no puedes regalarle o facilitarle las cosas, tú tienes que condenarle, tú tienes que imponerle sanciones como se le impuso el planeta casi completo al régimen racista de Sudáfrica a finales de la década del 80. Entonces, más medidas contra el régimen, más medidas a favor del pueblo y más información para que se sepa quién es el verdadero culpable, y va a seguir creciendo el número de cubanos que ya no creen que la culpa venga de fuera, sino que saben que la culpa está aquí y está en la dirigencia del Partido Comunista.
Regresando a que si las sanciones de Estados Unidos a Cuba funcionan sí o no, te pregunto, Cuesta Morúa, ¿qué impacto ha tenido todo esto en más de 60 años en el desempeño primero económico y después en el nivel de vida de los cubanos?
Mira, yo creo que el impacto, en primer lugar, ha sido propagandístico. Lo importante del cambio que sucedió con la administración de Obama es que ayudó no a los estómagos, fundamentalmente, sino a la percepción de la gente. Hasta ese momento, la gente más o menos creía efectivamente de que todo yo era culpa de los Estados Unidos. Cuando digo la gente, me estoy refiriendo al ciudadano de a pie y la ciudadana a pie y común, no a los activistas pro-democracia. Por supuesto, ahí había siempre claridad independientemente de las posiciones. Pero esto ayudó al cambio de percepción para conectar a la gente en una dirección u otra, cualquiera sea. El cambio de percepción es importante. Y el banco no ayudaba a eso. De hecho, bueno, esto es un problema de del idioma español, ¿no? La capacidad de engañar y la ambigüedad de los términos. Pero de hecho, en realidad, nunca fue un bloqueo. Un bloqueo no es. Y en ese sentido, la distinción que muy bien hace José Daniel es clara. Una cosa es bloquear y otra cosa es embargo. Justamente lo que pasó con el gobierno cubano es que se proyectó durante todo este tiempo psicológicamente llamando bloqueo, exagerando a lo que realmente era un embargo. No comercias con los Estados Unidos y punto.
pero puedes comerciar con el resto del mundo. De hecho, la deuda que tenemos, que tiene Cuba, el gobierno cubano, que de hecho en términos técnicos tenemos todos los cubanos, es proporcionalmente la mayor deuda que puede tener cualquier país en el mundo, comparado con el número de población. Y si hay deuda, es porque con alguien tú hiciste un contrato o un trato X. Si no, no hay deuda. Eso es así, tan cierto como una iglesia o como un templo. Eso quiere decir que no hubo bloqueo. Lo que hay es embargo. Usted no comercia conmigo porque yo no quiero comerciar con usted. Como un vecino le puede decir al otro, yo no te voy a dar azúcar porque esta azúcar es mía. Y el vecino no puede culpar al otro de su falta de azúcar porque el otro no le quiera dar un poco de ese azúcar. En todo caso, esa es la relación entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, la percepción cambió. Y en ese sentido, el embargo no estaba ayudando de ninguna manera, tal y como el gobierno cubano lo estaba vendiendo, no estaba ayudando a que la gente se diera cuenta dónde está realmente el quien se opone o la fuerza que se opone al bienestar del propio cubano. ¿Dónde estaba? Había confusión. Y ahora ya no existe esa confusión, y eso es importante. Y esa confusión se empieza a disipar después del cambio de política hacia de los Estados Unidos hacia Cuba. En ese sentido, yo creo que el embargo no ha ayudado a lo fundamental, y es a que los ciudadanos que ya empiezan a verlo miren al Estado como su principal adversario. Ya eso hoy ocurre, y eso es clave. Cuando el gobierno de Obama dijo, bueno, nosotros estamos dispuestos a negociar y abrirnos al cuentapropismo, a la pequeña y mediana empresa, aquí tenemos la fórmula, los recursos, a ver qué pasa. De pronto los cuentapropistas se dieron cuenta que el problema de comerciar con los Estados Unidos no estaba en Washington, estaba en La Habana. Y ya eso es fundamental. Yo creo que hoy muchos de los cuentapropistas, el sector privado, se da cuenta de que este gobierno es el principal problema para el desarrollo de Cuba. De hecho, lo que pasa es que eso no es una conversación desafortunadamente nacional todavía, pero el gran peligro de seguridad nacional está en La Habana. Porque hoy por hoy el 100% de lo que venden en las libretas, por la libreta de abastecimiento, que cada vez se reduce más, viene del exterior. De modo que si un país necesita lo básico traído desde el exterior, está diciendo que su gobierno es totalmente un problema serio de seguridad nacional, entendido como seguridad alimentaria. Pero eso no es parte de la conversación común y no podría hacerlo. Pero en todo caso, el embargo durante tanto tiempo sin producir los efectos que pretendía, pues no ha ayudado a sembrar lo que hace falta sembrar y que comenzó y que comienza a sembrarse, digamos, en los últimos años, afortunadamente, ¿no? Y en ese sentido, la información ayuda mucho. El trabajo, yo siempre reconozco con mis compatriotas en cualquier lugar del mundo el trabajo magnífico, por ejemplo, que ha venido haciendo la Unión Patriótica de Cuba desde hace muchos años en las redes sociales, entrevistando a gente, dando información contra fuego y fuego. No contra fuego y agua, sino contra fuego y fuego. Y eso es fundamental porque ayuda a cambiar un poco la percepción. Pero mi perspectiva claramente es que hay que estratégicamente desbordar a un gobierno totalmente incapaz. La incapacidad e incompetencia de este régimen debe ser desbordada con una imaginación política mucho más abierta. Yo creo que la sociedad cubana hoy está preparada para eso, y ciertamente las medidas de presión, en vez de abrir la necesaria distancia entre Estado y sociedad civil, pues lleva a que la gente tenga que defenderse tanto de la falta de recursos como de la represión del gobierno cubano, que ciertamente es el principal obstáculo para Cuba. Se parecen todos los que tienen perspectiva histórica de esto y cierto conocimiento. Creo que son mucha gente de la historia de Cuba. El gobierno cubano se parece al gobierno de Tacón en la colonia, cerrado a la posibilidad de que los criollos abrieran
posibilidades de construcción nacional.
Claro, bueno, el tiempo siempre se nos va. José Daniel decía que habría que buscar una tercera opción, y esa es la tercera opción que quiero enfatizar con él. ¿Cuál sería, por ejemplo, porque el gobierno de Estados Unidos le ha ido al cuello a Gaesa, y es verdad, ese es el brazo económico del gobierno cubano. El gobierno Estados Unidos le ha ido, por ejemplo, no se pueden hospedar en los hoteles, no solamente de Gaesa, en los hoteles estatales cubanos, no se puede importar ron y tabaco, que es una de las primeras exportaciones del gobierno cubano, etcétera. Pero sin embargo, bueno, le fue un poco más atrás a los bancos para evitar que se triangulara con el pago de dólares a empresas que se hacían, se triangulaba el pago internacionalmente, le fue al cuello a eso también. Le ha cerrado muchas entradas al gobierno cubano, no cabe la menor duda. Pero sin embargo, los cruceros cuando llegaban al puerto de La Habana, de cierta manera empoderaban a muchos negocios privados, vendedores ambulantes, taxistas, los almendrones, artesanos, etcétera. Los vuelos charter al interior facilitaba que la gente visitara a sus familiares dentro del país, le llevara las remesas, estuviera con ellos, etcétera. Hay un medio, José Daniel, hay cosas que debe hacer Estados Unidos para empoderar realmente a la sociedad civil, y otras que sí le van el cuello al brazo económico del gobierno cubano, te pregunto, porque todo tiene un medio, nada es negro o blanco, hay grises también, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Obvio que se puede hacer muchísimo más, incluso debía crearse todo un equipo, una comisión encargada precisamente de buscar las fórmulas en que se condena, se castiga, se cierran las posibilidades del régimen y de sus empresas, y se buscan alternativas, vías, mecanismos y, digamos, fisuras para facilitar la vida del ciudadano de a pie. Eso sí se puede hacer. Lo que pasa es que generalmente durante años, y es una realidad innegable, este asunto de si embargo o no embargo, de si medida o no medida, ha estado más bien dentro de lo que tiene que ver con las campañas electorales que en el campo de vamos a hacer algo efectivo, inteligente y duradero. Pero lo que se vaya a hacer pasa por el hecho de que el régimen tiene que sentir que cada vez le dejan menos opciones, y Estados Unidos tiene que hablar y convencer y negociar con otros socios de Occidente para que también asuman mejores posturas en cuanto a esto. Sé que es difícil, que es complejo, pero sí se puede avanzar en ese campo, porque lo que sí quedó de manifiesto es que el régimen, cuando le facilita las cosas y cuando ellos pueden decirle al mundo, vieron que las cosas están tan bien aquí que hasta mi peor enemigo ya negocia, comercia conmigo y nos entendemos, nos aplasta. Si hubiésemos seguido como íbamos a partir de la política de Obama y no hubiese Obama revisado, o quien fuese revisado de inmediato los resultados, posiblemente Manuel y yo ahora no estuviésemos hablando por teléfono, porque a estas alturas el régimen hubiese entendido de que ya me entiendo tan bien con todo el mundo, con todo Occidente y hasta con Estados Unidos, que lo que yo haga con estos pobres infelices aquí que defienden los derechos humanos, a nadie le va a importar. Esa es la mentalidad que desgraciadamente tienen estas personas, y lo estamos viendo en sus conductas, en sus proyecciones totalmente erráticas, fuera de lugar, pero no entienden otra manera, no entienden de otra manera, claro. No comprenden de otra forma, solo cuando ven que se le pone en peligro su negocio, sus comodidades y su futuro.
Te paso a ti, Manuel Cuesta Morúa, la pregunta que se hace cualquier cubano que esté escuchando este programa. ¿Y por qué se sigue con una estrategia que no ha conseguido un cambio de sistema?
Bueno, exactamente ahí hay un punto que yo voy a poner algo difícil en el lugar de un ciudadano. Algo difícil simplemente porque ya llevo mucho tiempo en esto, no porque no me considere un ciudadano más. El tema es que, muy bien lo decía José Daniel, una estrategia requiere tiempo y revisión sistemática. Es decir, unas líneas generales y una revisión sistemática de cuán efectiva está siendo la estrategia. Eso no pasó con el embargo. Yo diría que no hubo tiempo para hacerlo con la política de Obama. bueno, prácticamente ni siquiera 2 años completos, pero en todo caso una estrategia requiere eso. Y eso es lo que se ha preguntado mucha gente. Cuando a veces uno conversa con la ciudadanía en la calle, dicen, lo que hace falta que le quiten el embargo completo a este gobierno, a ver qué se va a hacer. Y yo sí creo que es verdad, todo depende de la perspectiva, pero es verdad que ellos no sabrían manejarse de ninguna manera en una situación totalmente abierta. ¿Por qué? Porque este régimen está montado sobre la cerrazón y el control. Fijémonos bien en una cosa fundamental en la economía cubana. La supervivencia de la economía cubana es hacia afuera. Siempre lo fue. O sea, es la economía de Cuba durante toda su historia. Y el asunto se complicó nada más cuando el gobierno vio que la gente podía viajar a Perú, Panamá, Estados Unidos, y traer, con mucho trabajo, traer mercancías por miles y comenzar a venderla en toda la isla. Y se secaron las posibilidades de las tiendas. De hecho, las tiendas, la gente iba poco, compraba con eso. Y esto es un gente que estaba negociando y que estaba comprando en el mundo sin una estructura bien reglamentada de cómo trabaja la empresa pequeña y mediana en el mundo. Y aún así pusieron en crisis al gobierno. Eso quiere decir que si se cambia una estrategia que nunca va a tener un resultado inmediato, las estrategias no tienen un resultado inmediato, pero se van midiendo paso a paso y poco a poco y reajustando. Eso es lo que necesitaba ciertamente la política de Obama. Ir midiendo y reajustando, ir midiendo y reajustando. Pero en todo caso, la gente se pregunta y se dice, la ciudadanía, por lo pronto, muchos de los que yo, con los que yo converso, dicen, bueno, si se le quita a esta gente de embargo, yo creo que no va a tener absolutamente ninguna opción. Y entre otras cosas, porque no tienen un fondo, no tienen una reserva estratégica realmente, y no tienen la capacidad y la mentalidad para adaptarse realmente al mundo.
No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un excelente programa. Manuel Cuesta Marúa, José Daniel Ferrer García, hablando sobre la efectividad versus afectaciones de las sanciones de Estados Unidos a Cuba.
Hasta mañana. Regresamos, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos.